Hola, bienvenidos a un capítulo más de Dos Ruedas y Historias sobre la Bicicleta. José, te mando un abrazo. ¿Cómo vamos, mi hermano?
Juan, mi viejo, todo en orden afortunadamente. Y pues para hoy tenemos una historia del carajo, ¿no? Unos cuatro manes que se le apuntaron a hacer algo descomunal en distancia, en altura, y la apuestan a crear una carrera denominada Transcordilleras. Tuvo su primer versión a comienzos de este año. Ahorita van por una versión pequeña y el próximo año de nuevo Transcordilleras 2022. Un escenario de ultraciclismo, de bikepacking y de mucho turismo y de muchas imágenes bellas que nos ofrece el mismo país que estamos recorriendo, que obviamente es Colombia.
Pues no siendo más, síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos a este y otro de los capítulos que podemos tener para ustedes preparados en esta segunda temporada. Vamos con el episodio.
Y no, chévere poderles contar de este proyecto.
¿Cómo empezó este sueño de hacer la primera carrera de ultradistancia en Colombia, ¿no? Y una carrera bikepacking, que eso hay que dejarlo claro. Explíquemelo un poquito a la gente como para contextualizarlo.
Nosotros somos un grupo de cuatro amigos, que somos Nicolás, Mauricio Ordóñez, José Román y yo. Nos ha unido mucho el tema del gravel, del bikepacking, y que desde hace mucho rato que venimos haciendo paseos de gravel y como empezando con este tema de bikepacking, nos ha unido como ese sueño de atravesar las tres cordilleras en Colombia. Siempre pues como nos ha llamado mucho la atención pues esa característica tan única que tiene Colombia de estar dividida por tres cordilleras. Entonces, fue un tema que veníamos hablando desde hace rato. Fue una idea que se fue gestando con cada salida, con cada montada en bici, con cada paseo. Y que finalmente decidimos materializar. Eso fue un poco el origen de Transcordilleras.
Y casi que ese sueño, pues lo vinimos, fue un sueño que, a ver, si bien estaba como en varias ideas, tuvo varias etapas como de formación, es importante, pues, o tuvo como que varias facetas en las cuales empezamos a hacer como pequeños viajes nosotros, en ese grupo de amigos que menciona Ricardo, que éramos José, Mauricio, Ricardo y yo, teníamos otros amigos a los cuales invitábamos, pero siempre hacíamos como pequeñas travesías de 4 o 5 días, como poniéndonos a prueba, mirando hasta dónde podíamos llegar. Después cada uno por su cuenta, Ricardo haciendo una travesía, diciendo, bueno, salgo de Bogotá, termino en Armenia, Mauricio haciendo un par de viajes por Sudamérica, por Colombia también, José Román igual por su misma parte, haciendo expediciones como por su cuenta cada uno. O sea que llegamos como ese interés en común de, listo, hagamos algo organizado, así como hemos venido haciendo este tipo de paseos y este tipo de aventuras, expediciones, de la mano como con amigos y como con la comunidad cercana a nosotros, y quisimos ya abrirlo como que al público en general y aventurarnos a hacer este primer capítulo de Transcordilleras que pasó en marzo de este año, 2021, en contra de todo pronóstico, pandemia, temporada de lluvias, estaba lloviendo demasiado en el país, habían muchas cosas como que estaban en contra de lo que estábamos organizando, pero dijimos, no, es el momento de hacerlo, ya llevamos bastantes años como que pensándole mucho a esto, si no lo hacemos ya, si lo dejamos esperar, se nos va a enfriar otro año más. Entonces nos aventuramos a hacer esto con los pocos que éramos, dijimos, si logramos hacer más de 10 personas, estaría muy bien. A la 15ª persona dijimos, wow, creo que ya se nos va a salir de las manos, ya, pues ya son muchos, terminamos teniendo casi que 30 asistentes, entonces fue una experiencia bastante gratificante, pues por parte como organizadores y también como participantes, que nos dimos el lujo también nosotros de poder correr en esta edición la carrera.
Yo creo que arrancando y poder competirla es, creo que la mejor oportunidad, porque yo creo, y así como vienen las cosas, muy pronto les va a tocar estar detrás de las vallas, porque simplemente estoy seguro que siendo una de las, pues dentro de lo que yo alcanzo a ver, una de las carreras latinoamericanas de larga duración como más importantes, y que al mismo tiempo estoy seguro que les dejó las puertas abiertas para muchísimas personas más. Tuvieron la oportunidad de tener a los Chávez, a Brian y a su padre, Ardila. Entonces, en este primer acercamiento, pues se alcanza a ver que tuvieron una convocatoria, o más que una convocatoria, una serie de inscritos de alto nivel. ¿Qué esperan o quién creen que podría venir para la próxima edición, ¿no? Obviamente sabemos que viene una edición mucho más interesante y paralelo a esto, ¿van a abrir más cupos?
Ahí hay dos cosas importantes. Pues yo creo que la primera, esta primera como que cápsula que vamos a hacer, va a ser pues en el segundo semestre de este año y todavía no tenemos definido pues el número de participantes que vayamos a recibir. Yo creo que el número de participantes lo puede regular casi que la dificultad de la carrera. Apenas la gente vea los números y vea, digamos, ok, voy a cruzar estos pasos, voy a tener estas transiciones, las etapas van a ser de este largo, creo que la gente ya más o menos ahí mismo se va filtrando y van diciendo, realmente creo que lo logro, creo que no lo logro. Esto para, para esta primera cápsula, para la del otro año, que va a ser el Transcordilleras 2022, que es como el evento magno del año. Respecto a nombres, no tenemos todavía nombres confirmados de gente que diga, yo voy fijo, tenemos un par de ultrafondistas, bikepackers, gente que ha estado en carreras pues como Transpirineos o organizadores de otras carreras que ya le han puesto un ojo a Transcordilleras y están bastante antojados. Apenas ya publiquemos las fechas, yo creo que más de uno va a saltar a reservar su cupo. Y respecto a los cupos, a la definición de los cupos, no sé, Richie, eso no lo hemos definido todavía en detalle de cuántos vamos a hacer. Eso lo vamos a definir, yo creo que de acuerdo a la capacidad de los hoteles que vayamos recomendando, de acuerdo a la ruta que escojamos en esta semana.
Sí, hay un poco, eso es un poco un limitante que puede haber y es capacidad de hoteles, porque las rutas también que escogemos pasan muchas veces por pueblos que son pequeños, que están metidos pues en la cordillera, que no tienen grandes infraestructuras turísticas. Y eso pues nos limita un poco, pero también digamos que creo que pensando en eso podemos hacer algo más grande. También además se vienen cosas nuevas frente a lo que pasó en la versión del 2021 y es categorías distintas. Por ejemplo, este año nos dimos cuenta que hay como intereses distintos dentro de la comunidad del gravel y del bikepacking, y es... Puede haber estos ultrafondistas, que hay muchos, y en Colombia está creciendo mucho el interés por el ultrafondo. Personas que incluso tienen en la cabeza hacer recorridos de 1000 kilómetros en 3 días o cosas por el estilo. Como también hay personas más interesadas en etapas cortas, digamos, no necesariamente cortas, hacerlas pues a un ritmo de carrera, y otras personas que lo quieren hacer a su ritmo, con una dificultad más moderada. Entonces digamos que pensando en eso, se vienen cosas nuevas que ya tenemos pensadas, y muy pronto pues vamos a estar sacando como toda la información ya para esta versión de 2022, que creo que va a ser mucho más comprensiva pues con los intereses de toda la gente.
Adicionalmente a lo que dice Ricardo y un poquito a lo que decías inicialmente, José, casi que esos aprendizajes que nos dejaron estos tres, digamos, corredores, más que contar con los nombres de ellos en nuestra carrera y contar con el lujo de tener con ellos en la primera edición que creyeron en Transcordilleras, cada uno de estos tres nos dejó como un set de aprendizajes y de cosas, digamos, que estamos casi que poniendo en práctica para esta segunda edición. Y es un poco eso que menciona Ricardo de las categorías, donde había un corredor, digamos, que era supremamente experimentado, ya había corrido grandes vueltas, había hecho podios grandes vueltas como la Vuelta a España, que ya tenía como todo el bagaje y el conocimiento de hacer una carrera por etapas de varios días. Por otro lado, una persona muy joven, muy explosiva, que se podía meter en la fuga todos los días. Y por otro lado, una persona que ya lleva 40 años metido en el ciclismo, desde el punto de vista como un corredor y desde el punto de vista como un manager de un equipo, recorriendo Colombia, reclutando jóvenes... que cada uno de estos tres participantes nos dejan como un aprendizaje diferente, al cual, digamos, queremos apuntarle un poco en esta nueva edición, tratar un poquito como que darle gusto un poco a cada uno de ellos, pero también enfocar la carrera como a un tema puntual de categorías.
Aquí hay una cosa importante, que es cuando ustedes tocan el tema del gravel, ¿no? Introducir a Colombia en una carrera de gravel, me imagino que no fue tan fácil, porque era, pues, por más de que ya hemos hablado que el gravel no es una modalidad nueva, pero en Colombia el ingreso del material gravel, hablo sobre equipación, ciclismo, de esa duración, ¿no? También como cubiertas, tener, por ejemplo, bicicletas, era un poquito más complejo. Si bien se ha venido como abriendo el mercado, bueno, llegó la pandemia, cerró todo, y las bicicletas de gravel, pues lo que hemos visto no es que sea un auge como en Europa, que en Europa, por ejemplo, tenemos Carlos Mazón con Transpirineos, con Badlands, con todos estos tipos de competencias, porque ya es como una cultura creada, ¿no? Es más fácil llegar a esto. Pero el tomar ese riesgo de ustedes, diseñar una ruta de 1.150 kilómetros en 8 etapas, esto tiene que tener como una trascendencia muy, muy, muy importante en lo que es también su carrera como ciclistas y como deportistas, porque ya nos decían que ustedes también hicieron parte de esta carrera. Pero yo sí quisiera hablar como un poquito de las sensaciones, ¿no? De cómo se movió la carrera día a día, etapa por etapa. Veíamos que habían abandonos, veíamos que había gente que llevó una idea equivocada de lo que era esta carrera, tal vez porque nunca se había hecho algo de esto. Y entonces era lo que hablábamos un poquito ahorita también con Nicolás, que era aprendizajes. ¿Qué aprendizajes tan bonitos nos dejó esto, ¿no? Como que vamos a categorizar, vamos a hacer algunas otras etapas, vamos a hacer una carrera para un tipo de ciclista, porque aquí había como una mezcla de todo, pero era una, como un experimento interesante, ¿no? Como que vamos a ver qué sale y vamos a hacer un recorrido del carajo, y eso es lo que llama la atención de esa carrera, ¿no?
Sí, Juan, eso es verdad. Y ahí hay un punto que tocas que es bien importante, y es en Colombia, digamos, Colombia es un país tremendamente ciclista. Hay muchísima, cultura de ciclismo, pero no había, pues por lo menos, una cultura de bikepacking. Y es curioso porque en gravel tenemos, yo creo que, pues no sé, que otro país tenga la cantidad y la cantidad de carreteras de gravel que podemos tener acá, la cantidad de vertientes para atravesar una cordillera, y pues también la belleza, pues, de los paisajes que tenemos. Pero no hay una cultura grande de bikepacking, y eso lo vimos en la organización de Transcordilleras, porque no hubo mucha gente que de hecho estrenó su equipo de bikepacking en la carrera, que le llamó la atención la carrera, y ahí se animó a comprar maletas, a comprar todos los equipos, pues, que se necesitan para viajar de manera autoabastecida en bicicleta. Entonces, pues eso es muy cierto, y eso creo, pues, que es algo que también se está logrando con Transcordilleras y con otros eventos, pues, que se hagan de este tipo, y que va a ser muy positivo también para la cultura ciclística de Colombia.
No, y mira que lo que dices, perdóname ahí un ratico, Nicolás, mira que lo que dices es bien importante, ¿no? Porque el escenario gravel es, en Colombia, es extremadamente nuevo. Obviamente algunos ya lo conocían con anterioridad, y nosotros intentamos, dentro de los eventos que hemos venido pensando para el proyecto como tal, intentamos acercarnos un poquito al gravel, pero cuando hacemos un testeo nos damos cuenta que en la región, te estoy hablando principalmente Nariño, que obviamente somos pocos habitantes, tampoco es que sea un lugar remoto, pero pues estamos hablando de 10, 15 bicicletas de gravel, que obviamente no todos la enfocan o le dan el uso de gravel como tal, porque todavía aún no ha llegado con la fuerza que debería estar, ¿no es cierto? Es un proceso, pero creo que así como sucede acá o está sucediendo acá, lo que les acabo de decir, supongo que lo mismo sucedió con lo que dices, con estrenar no solo el equipaje, sino las mismas bicicletas también.
Está llegando y está creciendo, es verdad. Y ahí Nico creo que también les puede hablar más al respecto, que desde el punto de vista de Scarab, que produce bicicletas de gravel, pues es un fenómeno, pues, que ya se está dando, yo creo, en Colombia, que está creciendo mucho y que va a seguir creciendo, porque tenemos, como tú dices, José, el escenario perfecto, ideal, pues, para aprovechar estas bicicletas.
Sí, de acuerdo, y ahí es lo que decía Ricardo inicialmente, y pues que hablaban ahorita, pues que casi que mencionaba José ahorita, respecto a la carrera y a lo que pasó, pues a la cantidad de abandonos, lo que pasó durante esos 8 días, yo creo que desde el punto de vista como organizador y como corredor pasaron, lo diría como en dos cosas. Uno, los corredores subestimamos la dificultad de la carrera, viendo el... Pues básicamente uno como que cogía el libro de ruta, uno veía las etapas y en papel uno decía, bueno, a ver, 120 kilómetros creo que se logran, 162 creo que se logran, 3000 de desnivel positivo y 3300 negativo, a ver, no es tanto. Creo que ese fue uno de los primeros errores de la mayoría de los participantes, salvo de muy pocos, como por ejemplo Mauricio Ardila, que sí ya es muy experimentado y entiende que una carrera viene de menos a más. Pero la gran mayoría nos pasó que subestimamos el trazado de la ruta. Esto se vio en el resultado, en el que en la etapa 3 hubo casi que 5 o 6 abandonos, o o por lo menos abanderaron dos de las personas que estaban en el podio, por ejemplo. En las primeras tres etapas, que eran como las más duras, fue donde más duro le dimos, donde el ritmo estuvo más fuerte, donde no hubo chance, pues casi que para fugas, el grupo estaba totalmente roto, hubo demasiado tiempo desde el primero que llegaba hasta el último que llegaba. Eran etapas en las que llegaba la gente de noche, o en las que el que llegaba de primero llegaba totalmente devastado, pues para poder ganarse ese podio, para poder llegar y organizar su hotel. Entonces, por un lado, creo que pasó eso, y por otro lado, los corredores sobreestimaron sus capacidades. La gente que de pronto creyó que estaba en una mejor forma, en la que dijo, no, simplemente me voy a la fuga en la primera etapa, me gano la primera etapa y simplemente es mantener el liderato durante el resto de la carrera, que va a ser muy sencillo ir a rueda durante los próximos 7 días, que según veo en la cartilla de ruta, creo que no es tanto. Entonces, ese es mi plan. Había gente que decía, no, yo me conozco y sé que las hago en 8 horas, las terminaba haciendo en 10 horas. Entonces creo que también los corredores sobreestimaron sus capacidades. Entonces yo le dividiría en esas dos: subestimamos la carrera y sobreestimamos nuestras capacidades como ciclistas. Volviendo al tema que hablaban relacionado a José y Ricardo del segmento gravel en Colombia, es algo que ha venido creciendo con fuerza. Por ponerles un ejemplo, cuando empezaron, pues Scarab Cycles lleva ya 6 años fabricando bicicletas en Colombia. Nosotros fabricamos bicicletas sobre medidas, de acuerdo pues a las especificaciones del ciclista. Tenemos varios modelos y entre esos está uno que es el modelo de gravel. Este modelo, si hablábamos de hace 3 años, representaba el 10-15% de las ventas, cuando ahora representa el 60-70% de las ventas en Colombia. Entonces, como para que hagan una idea un poquito a la diferencia que hay en esto, del crecimiento del sector del mercado de gravel. Y a su vez han entrado marcas pues como otros de los creadores de Transcordilleras, que es Mauricio Ordóñez, que es, digamos, el distribuidor de Open Cycles, okay, que es una marca de gravel que ha aportado mucho, pues, digamos, al crecimiento del gravel también en Colombia. Contamos con otro de los partícipes, de los patrocinadores, que es 14.8000. Ellos le apuntan también mucho al mercado de gravel, a no solamente bicicletas, sino también partes, zapatillas, llantas, repuestos. Y creo que ahí de a poco se han ido sumando un poquito con esta causa, así como Scarab, como Open, como 14.8000, se han ido sumando uno que otros jugadores para que ya conseguir una llanta, no sé, coraza o cubierta, 650 por 48, no sea algo del otro mundo, sino que está lista para comprar a un clic o a una transacción de pasar mi tarjeta y recoger el producto.
Además de ser una carrera en bicicleta, que hayan sido 30 personas, que hayan terminado, creo que 4 fueron los que terminaron la carrera como tal, el recorrido preciso, ¿no? El recorrido exacto, porque creo que Brian Chávez fue sin bikepacking, ¿no? Creo que él no usó maletas, entonces estaba descalificado. Pero yo creo que esa soledad que se muestra en las fotos, también ese terreno como agreste, eso es lo que a uno le llama la atención de este tipo de competencias, ¿no? Como que vamos a salirnos de la zona de confort, de ir bien conjuntaditos, de si solamente llevar un chubasquero por si nos llueve. No, acá es barro, acá se pueden dañar las bicis, uno se puede caer, se puede estropear. Ya lo que nos decía Nicolás, bueno, el salvamento aquí es que ustedes tenían una logística avanzada de hay hoteles en estos sitios, se los recomendamos, ustedes verán si quieren tomarlos o no, hay un carro de escoba. Cosa que no pasan en otras carreras de ultradistancia, ¿no? Ultradistancia uno va a su, pues como a su rollo y a sobrevivir literalmente. Si uno quiere dormir en un hostal o pedalear toda la noche, pues lo hace. De hecho, Lancas Morton pues es el referente ahí de este tipo de carreras. Chicos, regálenos sus redes sociales, por favor, y también los proyectos que vienen.
Las redes de Transcordilleras es @transcordilleras. Digamos, ahí vamos a mantener, digamos, los detalles de lo que se viene. ¿Qué vamos a tener que esperar de Transcordilleras próximamente? Vamos a hacer una pequeña cápsula, es decir, no es algo de 8 etapas a atravesar el país, es un tema de 3 etapas, bastante altimetría, buenos paisajes, esperamos una buena convocatoria, digamos, por parte de los ya participantes de Transcordilleras. Van a haber unos cupos limitados, entonces los que quieran participar, que no hayan alcanzado a participar en Transcordilleras Edición 1, súper invitados, que se pongan las pilas y apenas abramos inscripciones, que estén pendientes pues para poder reservar cupo y estar, digamos, ya en la línea de partida. No sé si nos arriesgamos en este momento, Richie, a decir de dónde sale y dónde acaba.
Sí, bueno, pues sin muchos detalles, creo que la idea es atravesar la Cordillera Central, como va a ser como un abrebocas de Transcordilleras 2022, en 3 etapas vamos a arrancar en Honda en el río Magdalena, y la idea es llegar hasta el río Cauca en Caldas. un poco, digamos, pasando por el paso alternativo de letras que sería por Marquetalia, Manzanares. Y bueno, ya digamos que más detalles, pues, de... Muy pronto los vamos a estar publicando ahí en redes sociales para que nos sigan en @transcordilleras, como decía Nico. Y también estamos pues trabajando para... sabemos pues que la preparación para Transcordilleras lleva tiempo, entonces queremos también muy pronto anunciar el recorrido de lo que va a ser la Transcordilleras completa 2022. Estamos trabajando pues en el recorrido, en los nuevos diseños, los mapas, todo esto para poder muy pronto pues poder invitarlos a la versión de 2022.
Así es, y haciendo como un hincapié a lo que dijo Richie, esta cápsula que vamos a tener el segundo semestre, que es ya de este año, va a ser sí como un abrebocas, donde vamos a cruzar por letras por un paso paralelo, y no es el que siempre la gente, pues el que hemos cruzado ya varias veces, que es por el paso del Sifón y por Murillo, sino va a ser un poquito más al norte, por Marquetalia. Entonces es un paso que yo creo que todavía no está muy conquistado, que no, todavía no tiene segmentos en Strava. Muy probablemente el KOM de esos segmentos esté en esa carrera.
Chicos, les agradecemos un montón. Mil gracias por todo. Y pues esperamos que una de esas transcordilleras salga desde el Nudo de los Pastos, ¿no? No sé qué podría suceder por ahí, que podría ser algo...
Hay un trazado, no transcordilleras horizontalmente, horizontalmente, sino atravesando el país verticalmente.
Entonces, así que...
De sur a norte, básicamente. Está ahí el trazado, lo vamos a hacer de pronto más adelante cuando ya haya un poquito más de cancha bikepackers acá en Colombia y el modelo esté un poco más robusto. Pero agradecerles a ustedes también por permitirnos estar en este espacio. Qué bueno que Colombia cuente con pues, personas que en verdad se encargan de sacar a la luz este tipo de eventos, de promocionar este tipo de carreras, de como lo dices, José, mostrar un poquito Colombia desde otro ángulo, desde otra mirada, un turismo un poquito diferente, un turismo autoabastecido, un turismo en dos ruedas.
Gracias, Juan José. Y José, una última cosa, y es invitarlos de verdad a que se animen para la próxima Transcordilleras. De verdad que el bikepacking le recuerda a uno mucho la importancia de lo simple, lo poco que se necesita de verdad para uno estar bien, para uno ser feliz, para conectarse pues con el mundo exterior. Entonces invitarlos a que vivan esta experiencia de Transcordilleras que se viene pronto.
Claro que sí, igual yo no fui a Transcordilleras porque no tenía cabeza ni piernas, pero ahora creo que hay piernas, vamos a probar la cabeza. Así
la
que...
cabeza sale allá.
Es cierto, es cierto.
Una de esas 8 etapas se encuentra en la cabeza.
Así es que, cierto. Nada, a mí guárdenme un cupo que seguro estoy ahí.
Buenísimo, contamos con ustedes, José Iván.
Muchachos, un abrazo bien grande.
Abrazo, ya nos vemos.
Gracias.